marzo, cada mes de marzo, perdón, se hace con cientos de familias en nuestro país.
Noticias nacionales e internacionales. El deporte y la cultura están en Radio Análisis del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Son las 8 con 11 de la mañana, bueno, tenemos ya la cortina internacional. Antes de esto, ya está aquí Pablo Joffre, permítanme algo. Como cada mes, quiero agradecer la gentileza, pero además saludar el trabajo de nuestros colegas que realizan esta magnífica publicación llamada Le Monde Diplomatique. Ha llegado a nuestro medio de comunicación, como cada mes contaba, gentilmente nos la envían, esta vez con un titular que dice: Chile, el reino de las desigualdades. Como suele suceder, Le Monde Diplomatique lleva hasta el fondo un tema a través de la realización de un dossier. Este mes el dossier está a cargo de Álvaro Ramis y, bueno, del panelista estable de nuestro noticiario, el economista Andrés Solimano. Y viene además para quienes estimen con un libro cuyo título es Medio Ambiente y Desarrollo, con textos de Álvaro Ramis, Catalina Cifuentes, Rodrigo Pizarro, Ingrid Garcés, José Miguel Ahumada y Serge Latouch. Este libro, por supuesto, es de la editorial Aún Creemos en los Sueños, que es una editorial de Le Monde Diplomatique. Hecha la mención, saludamos a don Pablo Joffre. Pablo, buenos días, bienvenido como cada miércoles.
Buenos días, don Patricio.
¿Todo bien?
Todo bien, todo mejor, cada día mejor.
Sí, parece una ironía a la luz de los temas que elegimos para comentar hoy.
Sí. Pero usted preguntó cómo me sentía yo, cómo estaba, sí, yo.
Claro,
muy bien.
Claro. La ciudad se derrumba y yo cantando.
Así es.
Sí, eso. Bueno, hablemos de Brasil, ya que usted se siente tan bien, ¿no? A ver qué...
Bueno,
qué
ahí ya me arruina el panorama.
Sí. Bueno, ya se ha dicho mucho sobre Bolsonaro, creo que sería abundar, llegar tarde, en fin. Hablemos sobre cómo aprecias que se empieza a fraguar el cuadro latinoamericano, y si es ir muy lejos, sudamericano. La decisión del pueblo brasileño el domingo pasado, pero luego además con las señales que han ido dando los distintos mandatarios.
Bueno, los saludos de rigor, protocolares, amistosos respecto a saludar a Bolsonaro son de perogrullo, ¿no? Están ahí siempre, revelan esta formalidad que existe en la diplomacia internacional. Lo claro es que Bolsonaro vino a dar una bofetada a muchas ideas preconcebidas, creo yo, respecto a que ciertos conceptos y ciertas prácticas parecían estar más bien en los subterráneos de las posibilidades políticas de algunos personajes. Y vemos que no, vemos que todo lo que tenga que ver con discusiones de género, sobre homofobia, sobre temas relacionados con el feminismo, temas relacionados con la inmigración, con las armas, han calado muy hondo en nuestras sociedades. Y no en balde, Mauricio Macri también tenía muchos de estos conceptos, quizás no con la fuerza ni el desparpajo que tiene Bolsonaro, pero indudablemente Macri representa también esa línea, esa tendencia de apelar a la seguridad, de apelar a la crítica a todos estos movimientos de grupos considerados minoritarios y que defienden en definitiva ciertos derechos que han sido conculcados o que no han existido a lo largo de nuestras sociedades. Y en ese plano entonces Bolsonaro le viene a dar aliento a personajes discutibles, polémicos y que parecen muy peculiares y que parecen con ciertas particularidades, pero que representan a un porcentaje importante de la población. Y creo que ahí está la gravedad de la irrupción de tipos como Bolsonaro, de tendencias como la que representa Bolsonaro, y cómo alimentan y cómo van generando y catalizando opiniones y corrientes políticas que son muy, muy peligrosas. No en balde ese aire se ha visto en Chile, por ejemplo, con personajes que aparentemente representan corrientes fuera de la línea, de las líneas oficiales. Kass, Van Rysselberghe, han despertado con más ímpetu que nunca a la luz y al amparo del enorme triunfo de Bolsonaro, o sea, un 55% de la votación, pero que también deja entrever, Patricio, que el análisis, a pesar de todo lo que se ha dicho, creo que peca de elementos importantes, de dar cuenta de que la irrupción de Bolsonaro no es una irrupción automática a partir de los propios errores del PT o del progresismo o de la izquierda, como ha sido el análisis permanente que uno ve en televisión, en los medios impresos, en las redes sociales. No hay Bolsonaro sin Temer. No hay Bolsonaro sin una operación política, comunicacional, económica y diplomática internacional que comenzó con la destitución de Dilma Rousseff.
O sea, para decirlo bien claramente, Pablo, si no se hubiera destituido a Dilma Rousseff, esto no estaría pasando.
Absolutamente. No solo la destitución de Dilma, sino también el secuestro de Lula. Es decir, cuando las propias Naciones Unidas declara que la detención de Lula y el conculcar su derecho a participar en la elección violaba la ley internacional, estás diciendo que aquí hubo una campaña destinada a ocultar a un candidato o un posible candidato presidencial. Por tanto, no hay un salto automático del PT a Bolsonaro. Hay una transición importante con Michel Temer y todo lo que Michel Temer sembró para la llegada de Bolsonaro en el aspecto de privatización, en el aspecto de demonización del PT, en los aspectos de demonización de las figuras de Dilma y Lula. Es decir, el campo fue preparado de tal forma que estamos viendo con algunas de las decisiones y opiniones que Bolsonaro, ya electo, ha ido declarando, como por ejemplo atacar al diario Folha de Sao Paulo, sí, con respecto a los supuestos ataques que este diario habría realizado contra Bolsonaro en función de las acusaciones que no solo este diario paulista dio, sino que las propias organizaciones de derechos humanos y otra serie de instituciones en el mundo que sostuvieron que Jair Mesías Bolsonaro, a través
Mesías
de la...
no es un apodo.
No, es su segundo nombre.
Pasaporte.
Es su segundo nombre.
Pablo, bueno, en este tema de los análisis todo es opinable. Digo, puede que sea obvio, pero digo que en esto mi opinión es tan válida como cualquier otra, no porque yo tenga una responsabilidad en la radio. Es una opinión nomás y puede estar equivocada, pero a ver, para tratar de decirlo de la mejor manera posible. A mí me parece que lo que ha ocurrido con el triunfo de Bolsonaro es muy grave y amenazante para el conjunto del continente. Es mi opinión. Dicho esto, probablemente, y aquí es donde radique la gravedad del problema, y es una hipótesis nomás, Pablo, para someterla a tu consideración, no radica en que todos los apoyos que ha recibido Bolsonaro provengan de gente que piensa como él, sino de gente que pone por encima de las graves opiniones de Bolsonaro lo que parece ser el gran motor o el gran factor de las inercias actuales en relación a Bolsonaro, y que es su voluntad de profundizar para Sudamérica un modelo basado en la irrupción todavía más profunda de la inversión extranjera, con una muy baja, quizás decorativa, presencia de los estados en tanto reguladores de esa inversión extranjera. A mí me da la impresión de que ese es el motor y es lo que justifica las posiciones de Macri, de Piñera, incluso de Lenín Moreno, que se refirió al triunfo de Bolsonaro como una gesta democrática. Quería pedirte tu apreciación respecto a eso y qué es lo que puede ocurrir además en aquellos países que puede legítimamente gustar o no gustar, han tratado de al menos esquivar ese modelo, como Bolivia, como Venezuela, y creo que en Sudamérica ya no nos va. Uruguay, un poquito.
Tienes razón, Patricio, cuando denomina esto como el saludo a esta gesta democrática, ¿no? Y siempre poniendo énfasis en que la alternancia en el poder y que la democracia representativa permite esto. Pero hay elementos centrales que creo que es necesario sopesar y al mismo tiempo transmitir. Aquí se trata de la llegada al poder de alguien que se ha comportado a lo largo de su historia como militar y como político, en lo que se denomina el fascismo puro y duro. Es un personaje que puede llegar al poder por vías democráticas, indudablemente. Mussolini lo hizo, Hitler lo hizo. Llegaron por vías democráticas a ocupar la primera magistratura en sus respectivos países, y eso no implica que haya sido positivo. Y en ese plano, entonces, efectivamente, los mandatarios latinoamericanos se quedan en el saludo protocolar, pero no han advertido sobre la gravedad de la llegada de Bolsonaro al poder y lo que significa para América Latina y lo que significa para el mundo. En el plano de América Latina, indudablemente, las relaciones con Venezuela se van a ver comprometidas en forma absolutamente certera y concreta. Ya lo ha dicho, ya lo ha insinuado respecto al tema migratorio, al tema fronterizo y al tema de considerar al gobierno venezolano como un gobierno espurio. Se van a ver resentidas las relaciones en América Latina, pues ya ha declarado su estrecha amistad y relaciones con Donald Trump. Se van a ver afectadas las relaciones y el respeto a los derechos humanos en el plano internacional cuando Bolsonaro, a diferencia de gran parte de los países latinoamericanos, ya ha declarado su intención de trasladar la embajada de Brasil en Tel Aviv a Jerusalén. Por tanto, siguiendo en eso las posturas y la línea que ha marcado Donald Trump. Esos son elementos centrales que van señalando, que signan a una magistratura que va a dar que hablar mucho más que en el plano de que si lo puede hacer bien en lo económico o lo puede hacer mal, los elementos que acompañan una administración de gobierno. Y ese acompañamiento me hace temer que este Jair Messias Bolsonaro va a representar lo más reaccionario que pueda tener la política latinoamericana en todos los frentes, en el tema de la administración del Estado, la reducción de los ministerios, la reducción del poder del Estado, el énfasis en aquellas líneas comunicacionales e ideológicas que ya lo ha descrito. Él confía más en TV Record, que es la televisión de los grupos evangelistas en Brasil, que en cualquiera de las redes y medios de comunicación.
O sea, ¿tú le sugerirías al presidente Mario Abdo, al presidente Moreno, al presidente Macri y al presidente Piñera que no fueran tan gentiles con Bolsonaro?
Y si no, se van a ver arrastrados posteriormente en todas las medidas y en todas las decisiones que tome. Lo que queda para la galería posteriormente, bueno, si usted lo apoyó, usted habló positivamente de él. Está lo formal, está él, destacamos en Brasil la democracia representativa y cómo se ha dado en una forma como la que se ha dado.
Es que hay una clara diferencia en el tono, porque eso mismo dijo el presidente Macron de Francia, la canciller Merkel en Alemania, ya vamos a ir al tema de Alemania, pero siempre con el matiz, siempre con la observación, siempre como estaremos alerta. O sea, una declaración donde no se reniega de las decisiones democráticas del pueblo brasileño, donde no se le desea a priori mal al nuevo presidente, pero donde se señalan claramente, o al menos en el lenguaje diplomático correspondiente, las preocupaciones. Pero esa precaución no la tuvieron o no la han tenido buena parte de los presidentes sudamericanos.
Y Alemania, los países europeos, sin duda tienen una historia que les hace recordar efectivamente a personajes como estos. Pero nosotros también la tenemos. Nosotros hemos tenido personajes como Bolsonaro, hemos tenido dictaduras militares hasta hace poco tiempo y seguimos con este énfasis en lo formal y no en el fondo de los temas. Y aquí el fondo del tema es que esos saludos deben ir siempre acompañados de la necesidad de la advertencia, de la necesidad de dar a conocer que aquí estamos ante la presencia de un personaje absolutamente distinto a cualquier otro personaje político que haya llegado a la presidencia en Sudamérica. Un personaje con declaraciones. Recordemos esto. Cuando Dilma fue destituida y se realizó la votación para la destitución, Jair Messias Bolsonaro, en su breve alocución, lo que hizo fue un saludo y un homenaje al capitán del ejército brasileño que torturó a Dilma Rousseff en su época de lucha contra la dictadura brasileña. Ese es el Bolsonaro. Ese es el Bolsonaro que amenaza con destruir todo el modelo socialdemócrata de Lula. Es el personaje que anuncia la reducción de ministerio, que anuncia una fuerza de la empresa privada en desmedro del poder del Estado. Ese personaje indudablemente representa un aliciente, un referente, una luz para personajes que lo hemos visto en Chile. ¿Quiénes sí. han ido a saludar a Jair Bolsonaro? Con énfasis, con entusiasmo. Personajes que indudablemente comparten esa mirada de una sociedad más dictatorial que democrática, de una sociedad más centrada en el lucro que en los bienes sociales. Es decir, hay que advertir con quién nos estamos enfrentando, a quién tenemos a cargo del principal país en lo económico, en lo demográfico, en la importancia política, geoestratégica, en el continente americano, al sur de Río Grande, Brasil, la sexta economía del planeta.
La cuarta democracia con más votantes, sí, bueno. Para que se tenga presente, ¿no?, este asunto. Una última noticia, a veces uno desearía, no se trata de caer, bueno, no sé, a lo mejor uno cae en el acto soberbio de ser, de decir, bueno, la gente vota desinformada, probablemente había muchas razones para no votar por Haddad, y seguramente todas muy válidas, pero cuando uno se entera de estas noticias que pasan así de desapercibidas, como la de ayer, Pablo, Jair Bolsonaro anuncia la fusión de los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente.
Así es.
Noticia que parece insignificante. Bueno, para decirlo bien claramente, ¿eh?, la gran reserva ecológica del planeta es la Amazonía. Y en todo país el Ministerio de Medio Ambiente defiende los ecosistemas y el de Agricultura promueve actividades que inevitablemente tratan de crecer ahí donde hay más espacio, y donde hay más espacio es donde existen ecosistemas todavía no tocados. Esta señal es ni más ni menos que la subordinación de políticas como la de la defensa de la Amazonía a las políticas de crecimiento o de búsqueda de nuevos terrenos uh-huh. para el desarrollo de la agricultura. O sea, es una noticia gravísima.
Así es.
Pero que desafortunadamente nunca está en la deliberación de los votantes a la hora de decidir si se vota por esto o por este voto.
La gravedad, Patricio, no solo lo que tú dices, sino que aquí lo que se ha puesto es que se ha fusionado en un mismo paraguas, bajo un mismo paraguas, al empresariado rural, a aquellos que le dieron el apoyo político a Bolsonaro con dinero, con apoyo efectivo en el campo, a quienes se vuelcan al beneficio de las políticas agrícolas y a quienes los fiscalizan. Es decir, fusionar agricultura y medio ambiente, es decirle, señores, aquí la ecología no interesa, aquí la defensa del medio ambiente no importa, aquí lo que vamos a privilegiar es a la Asociación Rural Brasileña, que son no solo los que deforestan la Amazonía. Recordemos que un gran porcentaje de la riqueza agrícola brasileña proviene del mundo ganadero, proviene de este mundo que deforesta los bosques tropicales precisamente para poner énfasis en la producción ganadera, la producción cárnica, esa que vemos en nuestros supermercados, que proviene principalmente de esta deforestación. Sí. Por lo tanto, estamos viendo ahí que hay un plan destinado precisamente a fusionar aquellas instituciones que le van a dar el énfasis más a lo económico que a la protección medioambiental.
Sí, Pablo, se nos acaba el tiempo. Tres temas relevantes. Tratemos de decir los titulares, aunque yo sé que con cada uno de ellos contigo podríamos conversar mucho rato y aprender muchísimo. Partamos por la decisión de Angela Merkel, que en principio textualmente decía no repostular la conducción de la Democracia Cristiana, uh-huh. pero al cabo de una hora se supo también no repostular como primera ministra. Uh-huh.
El 2021.
2021, no, sí, sí. Es el fin de su carrera política, claro. ¿no? ¿Qué representa?
Bueno, representa efectivamente cuando termine el año 2021, estamos hablando de 16 años bajo el gobierno federal alemán, bajo la conducción de Angela Merkel, y va a estar 21 años al frente de la Democracia Cristiana. No se han escuchado muchas críticas respecto a al largo periodo de gobernanza en lo partidario, en lo político partidista y a cargo del Estado alemán. Pero Angela Merkel es europea, es blanca, es la líder de uno de los países más desarrollados del mundo. Por tanto, las críticas no salpican como suelen aplicar a otros presidentes u otros mandatarios que buscan la reelección y pueden estar 12, 13, 14 años y se les considera casi dictadores, ¿no? En el caso de Angela Merkel, creo que al margen de estas consideraciones ha hecho un papel importante en Alemania de cambio a la guía, a la locomotora que significa Alemania dentro del concierto de la Unión Europea, del punto de vista político, del punto de vista económico, del punto de vista de la influencia que está teniendo en el plano internacional. Alemania se ha situado a la par de los otros 5 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No es casual que sea miembro del G5+1, es decir, los 5 miembros del Consejo Permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania, que ha discutido el tema del acuerdo nuclear con Irán. No es casual que Alemania, y se hable del eje París-Berlín, cuando se trata de hablar de la Unión Europea. Angela Merkel le ha cambiado la figura, la impronta a Alemania en una forma que no la había tenido, que estaba a la baja, que no tenía el prestigio alemán y la influencia que ha ejercido Alemania en el seno de la Unión Europea y que está ejerciendo en el seno también de los organismos internacionales. Creo que el gran legado de Merkel va por el lado de levantar la impronta alemana en el concierto internacional, pero al mismo tiempo ha supeditado esa figura alemana, ese avance alemán, a su nombre, a su carisma, a su forma de administrar, dejando de lado la posibilidad de ascenso de otras figuras que dificultan saber quién va o quién podría sucederla el año 2021. Lo que se habla es una caída en picada de la UCD, la CDU en el caso de la Democracia Cristiana, y también del Partido Socialdemócrata, el ascenso del Partido Verde, pero el ascenso también de la ultraderecha, sí, claro, que es otro de los legados que deja.
O sea, tú dirías a estar muy atentos respecto a quién ocupa el vacío que puede dejar la Democracia Cristiana.
Exactamente, sí. Hasta ahora no hay partidos firmes que puedan decir lo va a suceder la Democracia Cristiana. Van a ser partidos bisagras como el Partido Verde, que tiene un 20% en la última
elección regional. Ya le está yendo casi mejor o mejor que el Partido Socialdemócrata, cosa que
así
hace 5 años atrás.
O sea, tienen casi el mismo sí, claro, porcentaje.
Pablo, sigamos, en honor al tiempo. Se agrava internacionalmente la situación a propósito del asesinato del periodista Khashoggi. El enojo de Estados Unidos con Arabia Saudita está todavía en el nivel de un simulacro entre dos aliados, y bueno, Estados Unidos tiene que parecer enojado, o podría escalar hacia algo más real y significativo.
Das un buen concepto ahí. Creo que está a nivel de simulacro hoy, pero las investigaciones y las propias opiniones de países europeos, de organismos internacionales, de Turquía, que es un actor regional importante, conducen cada día más a que la propia política interna norteamericana esté declarando que es necesario cortar los lazos, no con Arabia Saudí, sino con Bin Salman, Mohammed Bin Salman, el príncipe heredero. Por tanto, creo que la salida que Donald Trump va a tener que llegar en un momento a ello es cortar los lazos con este príncipe heredero, quien además ha sido acusado ya en forma inédita por parte de los medios norteamericanos y la política norteamericana de la agresión a Yemen. Desde el año 2015, desde marzo del 2015, Yemen sufre una agresión por parte de Arabia Saudí con el beneplácito norteamericano, pero ya ha tenido definiciones de que Bin Salman es un socio en el cual ya no se puede confiar. Pero ya no se puede confiar No porque no haga lo que Estados Unidos hace o haría o le ordena hacer a sus socios, sino porque está desprestigiando la relación entre Estados Unidos y un socio fundamental en Oriente Medio como es Arabia Saudí. Los acercamientos entre Arabia Saudí e Israel junto a Estados Unidos generan la posibilidad de mantener un poder hegemónico en la zona, en contraste al poder que Irán, Rusia y el eje de la resistencia está teniendo en Oriente Medio. Por tanto, si sigue el desprestigio de Arabia Saudí, si sigue la imposibilidad de mantener limpia esta relación, se va a tirar la cadena, y esa cadena implica la salida de Bin Salman, el énfasis en otros líderes saudí dentro del propio clan Sudair y dentro de la propia monarquía, dentro de la propia familia real. No va a ser un cambio profundo, va a ser un cambio cosmético, pero se saca una figura que está manchando el maquillaje de las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudí.
Y para finalizar, ha habido una presión, vamos a llamarla así, de la comunidad internacional desde hace décadas, de que para buscar una salida a la situación israelí y palestina, el camino debe ser el del diálogo, ¿no? Sobre la base entonces de sentar a conversar a estos dos actores. Uh-huh. Parece haber un giro en la posición de Palestina al respecto, al menos un hastío, ¿no?
Sí, y ese llamado internacional que menciona es un llamado bastante inequitativo, porque se llama a conversar a dos actores con equiparidad de fuerzas totalmente distintas, con posibilidades de influir totalmente distintas y con posibilidades de tener un derrotero muy distinto a cada uno de ellos. Lo que ha hecho Palestina ahora es decir que se va a poner fin a las relaciones con Israel de una manera gradual. Y esto es importante en función de que la Autoridad Nacional Palestina ha declarado que las coordinaciones de seguridad que se tienen con el sionismo deberían terminar. Para nuestros auditores, hablar de coordinaciones de seguridad podría parecer raro, ¿no? ¿Cómo puede haber coordinaciones de seguridad entre un país que ocupa a un territorio? Bueno, esas coordinaciones se han dado desde los acuerdos de Oslo entre la Autoridad Nacional Palestina y el régimen israelí. Eso es lo que hoy la Autoridad Nacional Palestina está diciendo debería ser eliminado. Y me parece muy positivo, porque en función de esas relaciones de coordinación de seguridad es que se han generado elementos de distorsión y de tensión en el seno de los movimientos y los partidos políticos y las organizaciones políticas palestinas. Me parece que uno de los elementos centrales para poder enfrentar un diálogo con Israel es precisamente unificar a los movimientos, los partidos y organizaciones palestinas primero en un gobierno de unidad nacional que les permita enfrentar de mejor forma a Israel. De otra forma, divide para reinar, como lo ha hecho Israel desde el año 93 a la fecha, y con bastante éxito, porque no solo ha desunido a las facciones palestinas, sino que a la vez se ha presentado ante el mundo como el garante del diálogo, y que el único que no quiere dialogar es Palestina, cuando bien sabemos que la víctima, el ocupado, el invadido, es Palestina.
Don Pablo Jofré, muchas gracias.
Gracias a usted, Patricio.
Que tenga un lindo día miércoles.
Jueves y viernes.
Sábado y domingo. Bueno, por eso, mira, yo cándidamente me preguntaba por qué hoy día a los compañeros de trabajo se les ve más rosaditos que de costumbre. Bueno, ahora me doy cuenta de todo. ¿Cierto, Hans? Vamos a un breve alto y ya continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día miércoles.
Noticias nacionales e internacionales. El deporte y la cultura están en Radio Análisis del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Entre dos grandes potencias nos tienen en cuerda floja. Una dicen que es por roja, otra por compañía.